Acción Cultural Popular presenta... El Ovejero. La historia de un hombre que tuvo fe en el derecho y en la justicia, en una tierra donde la fuerza era la única ley.
La heroica defensa de los ovejeros pobres frente a los ganaderos poderosos.
Un emocionante episodio en la conquista del oeste americano. Andrés había llegado a la parte superior de los peñascos que coronan el desfiladero y estaba seguro de que muy cerca de allí se encontraba alguien esperándole. Con el revólver preparado y medio oculto tras una piedra, aguardó unos minutos antes de continuar su camino, esperando que algún ruido delatase al traidor. Pero nunca hubiera sospechado que el otro se encontraba a solo 20 metros de distancia en espera de una imprudencia cualquiera para dispararle a mansalva.
De un momento a otro aparecerá tras esa roca. Me bastará una bala.
Pero Andrés, que se asomaba cauteloso por entre los resquicios del peñasco, pudo observar un detalle suficiente para conocer la situación de su enemigo. Un confiado pajarillo se iba acercando a saltos hacia una hendidura del terreno. De pronto...
El pájaro se asustó de repente y salió volando. Ya sé cuál es el sitio en que se esconde. Ya sé.
Rápidamente se ató una rama seca al extremo de su bota. Colocó el sombrero sobre la rama, de forma que solo asomase el borde superior por encima de la peña que le guarecía.
Ahora me tumbo a lo largo, para tener visibilidad por este otro lado.
Andrés se había colocado de tal modo que su cabeza y mano derecha quedasen más allá de la roca, pero oculto para quien estuviese en la hendidura.
Cuando levante un poco mi pierna izquierda, el sombrero asomará discretamente. Veremos qué sucede.
En efecto, Andrés empezó a asomar lentamente la parte superior del sombrero por encima de la piedra. Moviendo el pie hacia arriba y hacia abajo discretamente, podía dar la impresión de que él se encontraba allí. Repitió la operación dos veces más. De pronto...
¡Ay! ¡Ay!
El enmascarado había salido rápidamente de la hendidura para rematar a su víctima sin advertir el engaño.
Lo siento, esta vez fallaste.
El enmascarado había caído en la trampa y yacía ahora en el suelo revolviéndose de dolor. Su revólver quedaba a varios metros y Andrés se apresuró a recogerlo.
¡No me mates!
Me figuro que te habrá enviado Harriman.
¡Ay, no! ¡No soy de los de Harriman!
Ah, no eres, ¿no? Si mueves las manos, no te daré tiempo de arrepentirte. Ahora tengo que ver tu cara. ¡Déjame! ¡Ah, no! Tú eres uno de los leñadores. ¡Richard! ¡Traidor!
Pero... yo no quería matarte. Solo el dinero.
No puedo creerlo, Richard. No puedo creer que tú te hayas convertido en un miserable por la ambición de unos miles de dólares que no son tuyos.
Perdóname. Perdóname, pero no me mates.
No pensaba matarte. Te llevaré a las autoridades del pueblo.
No. Más bien déjame abandonado. No. No. ¡No me dejes! ¡Llévame! ¡Llévame, pero al sheriff no!
No puedo pedirte tu opinión porque te he sorprendido cuando intentabas un crimen. El juez se encargará de tu caso. ¿Tienes caballo?
Ahí abajo.
Pero antes voy a llamar el mío. Y mientras llega, te ataré como te mereces.
Y sin esperar un minuto más, empezó a ligar fuertemente con el lazo al leñador herido. Sangraba abundantemente de la mejilla, pero la bala no le había interesado ningún órgano vital.
¿Cómo? ¿Alguien más anda contigo?
No, te lo juro. Estoy sola.
Te advierto que no saldrás vivo de esta sin engañas.
Vine sola. Te lo juro.
Monta pronto en mi caballo. Y pobre de ti si das un grito. Quieto aquí. Al primer movimiento ya lo sabes.
¡André! ¡André!
¿Me llaman? Puede ser una trampa.
Ah, sí, ya los veo, son dos.
Son leñadores del corte.
No me engañarás tan fácilmente.
¡Andrés!
¿Cómo? Ah, pero si es Olson. ¡Olson! ¡Lewis! ¿Qué buscáis?
Míralo. Es Andrés. Te venimos siguiendo. Nos envía el capataz.
Ah, resulta que desapareció Richard del campamento.
¿Estáis seguros?
Hemos sospechado que pretendiese sorprenderte para robarse la plata de todos.
Afortunadamente no pudo hacerlo. Ahí lo tenéis amarrado a mi caballo.
¡Sinvergüenza!
¡Miserable!
Debíamos matarlo aquí mismo.
No, eso no, de ningún modo. Hay que entregarlo al juez.
¿Por qué? Total, lo van a colgar en el pueblo.
Pues que lo cuelgue la justicia. Nosotros no.
Denunciaré que estáis encubriendo a Andrés y Teresa, asesinos de su padre.
Aprenderás a expresarte con más cuidado.
No le gustes más. Está bien atado. Debemos entregarlo a las autoridades.
Yo también creo que lo mejor es despacharlo aquí. Trae menos complicaciones.
Ya he dicho que no. Lo llevaré yo mismo. Si quieren, pueden acompañarme. El juez de aquí nada tiene que ver con Harriman y los suyos.
Está bien, como quieras. Pero será mejor que no aparezcas por el pueblo. Lo entregaremos nosotros mismos.
¡En marcha!
Acompañado por Olson y Lewis, los dos buenos leñadores del campamento, llegó Andrés hasta el poblado. Pero en él solo se detuvo para depositar el dinero en un banco en presencia de sus compañeros. Después, y mientras estos dejaban en manos del juez al cobarde leñador que pretendió asaltarlo en el camino, él se dirigió con un certificado bancario hacia el mercado de Dodge, donde era más abundante el ganado lanar y más barato en aquella época. Con gusto se hubiera detenido algún día en el pueblo para encontrarse con Esther, a quien no podía apartar de su imaginación, pero se sentía responsable de los ahorros de muchos hombres.
¡Huevo fresco! ¡Los mejores de la región! ¡Solo me queda el último par de pollos! ¡Lo doy barato! ¡Huevo! ¡Huevo barato!
No le fue difícil a Andrés encontrar lo que buscaba, pero no en la cantidad necesaria. Y no era conveniente hacer tratos con demasiadas personas.
Son excelentes, joven. No encontrará mejores ovejas en todo el mercado.
¿Cuántas tiene para la venta?
Un centenar.
No me sirven, son pocas.
Tengo más en casa.
¿Cuántas?
Pues, para la venta, en fin, no lo había pensado.
¿Son de usted?
Las tengo a medias con otro ovejero. Pero fíjese en estas. Son de raza merina, descendientes de las que trajeron los españoles a México.
¿Un centenar no me sirve?
Es que no nos conviene traer mayor cantidad, para que no bajen tanto de precio.
¿A cómo están ahora?
A $3 por cabeza. Es muy poco.
¿Y cuántas venderías si se las comprara a ese precio?
¿Las compraría?
Según cuántas sean.
Tenemos 6,000 entre los dos.
Mire, venga conmigo.
tenemos que hablar fuera de la plaza de mercado.
Andrés y el vendedor se fueron abriendo paso entre aquella barahunda de ganados y ganaderos, mercaderes y comerciantes, para buscar un lugar más retirado en una de las callejas de la ciudad. En aquella época, Dodge era un centro importante de mercado, pero sus construcciones eran bien rústicas y las calles de tierra con multitud de huecos y charcos.
Vamos a ver, joven. Hable claro. ¿Cuántas quiere?
17,000 ovejas.
¿17,000? No. Imposible. Eso es una broma. Nadie tiene tantas para la venta. Incluso creo que no hay por aquí rebaños tan grandes. Sobre todo desde que los ganaderos nos expulsaron de los pastos comunes. ¿A que no tiene usted el dinero necesario?
Conteste a lo que yo le digo. Sé muy bien que todos los ovejeros están buscando la manera de desprenderse de sus rebaños. Ofrezco el comprar 17,000 ovejas por $48,000.
¿Y el dinero?
El dinero está en un banco. Mire, aquí tengo el recibo.
Muestre a verlo.
Léalo despacio.
Pues, es verdad. Pero no lo entiendo, joven. Nadie quiere ovejas ahora. Tengo que decirle la verdad. Todo el mundo se está desprendiendo de ellas.
Las compro todas en ese precio, pero con algunas condiciones. Por ejemplo, que me regale los perros pastores.
Por supuesto. Sin ovejas, ¿para qué perros?
También que me enseñen a fabricar queso, a esquilar las ovejas y a conocer sus enfermedades más corrientes.
Pero cómo no. Usted no entiende nada de ovejas y se atreve a meterse en este negocio.
Mire, viejo, esto es cuenta mía. Váyase inmediatamente en busca de los demás ovejeros. Póngales bien claras mis condiciones. Las ovejas las quiero juntas, el mismo día y a 100 kilómetros de aquí.
¿En dónde?
Al sur de Montana, en los montes que rodean los bosques maderos.
5 días de camino con el rebaño. Está bien.
Exijo todos los perros.
Eso es fácil.
Y que se queden conmigo los primeros días para enseñarme todo lo que saben sobre el cuidado de las ovejas.
Está bien. Me hablaré con ellos. ¿Y si aceptan, cuándo será el pago?
En cuanto lleguen con el rebaño, en el banco de tambo mostraré el recibo a los otros ovejeros para que no crean que se trata de una broma.
De acuerdo. Espérame mañana en este mismo sitio. O mejor, ahí adentro, en la cantina, a eso de las 11 del día. Me llamo Marco.
Gracias, Marco. Aquí me encontrarás. Puedes estar seguro. Adiós, Marco.
Mientras Andrés se ocupaba en Dodge de la compra de las ovejas, otros sucesos acontecían en Bottle y precisamente en el rancho del temible ganadero Harriman.
Por fin apareció mi hija, Burke.
No me digas.
Está en tambo.
Ajá.
Yo la había enviado allá para alejarla de Andrés y ella simuló haber huido a otra parte. Pero la condenada de ella se enteró de que por los alrededores andaba el desgraciado ese y volvió sigilosamente.
¿Y estás seguro de que Esther ayudó a Andrés?
Ya no me cabe la menor duda. Ella fue quien le facilitó un caballo cuando mis vaqueros lo dejaron abandonado en el camino del desierto.
No.
Probablemente ella misma le prestó o le dio dinero en la subasta. Y hay quienes dicen que la muerte de los dos pistoleros que enviamos a cazar a Teresa tiene algo que ver con mi hija.
No puedo creerlo,
Harriman. Sí. Sé que en el fondo está en desacuerdo con mis actuaciones. Es muy idealista la pobre. Se cree que se puede hacer negocio dejando que los pobretones metan sus ganados en los pastos comunales. Y para colmo, debe estar enamorada de Andrés.
¿Y él lo sabe?
Creo que no. De todos modos, tengo un plan que no ha de fallarme. la haré regresar a casa por propia iniciativa.
Lo dudo mucho.
Y necesito tu colaboración para eso.
Ajá, pues tú dirás.
Siéntate y escribe.
Sí.
Tu letra no la conoce. Y tampoco es probable que haya visto jamás la de Andrés.
Ya.
Le vamos a escribir una carta muy interesante.
Ah.
Y la va a firmar... Adivina, adivina quién.
Andrés.
Justamente.
Andrés acudió puntualmente a la cita. Había muy poca gente en el bar de Dodge, donde tenía que esperar la llegada del ovejero.
¿Algo más?
No, gracias.
Una copa.
Ese es el tipo.
No tiene aspecto de ovejero.
Estará comprando por encargo de otro.
Parece que está solo.
Andrés se había fijado desde el primer momento en los extraños tipos que le espiaban desde el fondo de la cantina, pero simuló no haber reparado en ellos, con la esperanza de que le dejaran en paz. Desgraciadamente...
Hola, joven.
¿Estás aburrido?
No.
¿No quieres jugar un partido de naipes?
No, muchas gracias.
¡Caramba! Ese tipo es todo un señorito. Fíjate con qué amabilidad te ha respondido.
Debe ser un señorito de los de verdad. Yo nunca había tenido ocasión de ver de cerca a uno de esos.
Andrés tuvo la precaución de mover su silla de tal modo que no pudiera ser sorprendido por la espalda.
Cuidado, Peter, que el señorito ese es capaz de tirarte la silla a la cabeza por haberle faltado al respeto.
No lo creas. Esas cosas quedan muy mal en una persona fina.
¿Tendrán ustedes la bondad de dejarme en paz?
Lo que yo te decía, un perfecto caballero.
Todo un señorito.
Y seguramente está tomando un vaso de leche.
¡Y con azúcar!
Andrés se levantó de su asiento y se dirigió tranquilamente hacia la salida, queriendo evitar una estúpida pelea. Pero uno de los tipos se le cruzó por delante con ademanes sospechosos.
Un momento, joven. ¿No ha pagado la cuenta?
La he pagado.
Cuidadito con levantarme la voz. Son $2.
Pagué lo que debía a la muchacha que sirve. Y solo eran 90 centavos.
Es que no ha pagado lo nuestro.
La costumbre en este lugar es que el forastero que viene la primera vez pague lo de los otros clientes del bar.
Ambos tipos se habían colocado en forma amenazante ante Andrés. Y este se dio cuenta de que buscaban pelea.
Supongo que quieren pelear uno a uno.
¡Qué maravilla! ¿Cómo es de inteligente el señorito? Por supuesto. Que eso es lo que queremos.
Claro.
Mejor dicho, a menos que pague lo nuestro. Son $2 solamente.
Quítese el cinturón de los revólveres.
Con mucho gusto.
Muy bien. Y usted que pretende ser espectador, haga lo mismo.
Sí, con mucho gusto.
Un momento, muchacha. Tome esas armas y métalas en la trastienda.
Sí, señor, pero... ¿No podrían pelear en la calle?
¡No, no, no! ¡No, no hace no, falta, no hace falta!
¡Canalla!
Andrés había conseguido agacharse a tiempo cuando uno de los miserables le arrojó violentamente una botella a la cabeza, pretendiendo sorprenderlo. Afortunadamente fueron rápidos los reflejos del muchacho. Cuando uno de los bandidos se abalanzaba en plancha contra él, se encontró de bruces contra la silla que Andrés esgrimía en sus manos. Andrés mismo estaba sorprendido de la contundencia de sus golpes. Los meses pasados entre los leñadores habían dado un extraordinario vigor a sus brazos y puños. Mientras uno de ellos se doblaba semi-inconsciente, el otro recibía una serie de golpes en la mandíbula y las costillas. Ambos rodaron por el suelo al abrazarlo el bandido para evitar la lluvia de puñetazos. Pero Andrés
encogió sus piernas y apoyándolas en el vientre de su atacante, las impulsó como una catapulta con todas sus fuerzas. El otro se había levantado y con dificultad mantenía el equilibrio. Pero había un cuchillo en sus manos.
¡Cuidado! ¡Tiene un cuchillo!
¡Cobarde! Pero no llegó a emplearlo. Andrés se abalanzó en plancha con los pies por delante y le plantó ambas manos contra el pecho con enorme impulso. Dos minutos después, estaban ambos atados con las manos a la espalda en el suelo de la cantina. En aquel momento, entraban los ovejeros.
Hola. ¿Qué es esto?
Unos amigos.
Ya lo veo. ¿Qué buscaban?
Averígualo tú, que sabes procedimientos especiales.
Eso es muy fácil. Muchacha, acércame una caneca llena de agua.
¿Agua?
Es lo que más les asusta.
¿Una caneca llena?
Sí, de las grandes. Estos señores se van a beber 5 litros cada uno con embudo, claro está.
Y sin darles ninguna oportunidad de defenderse, el viejo ovejero les introdujo violentamente por la boca la punta del embudo.
Eso es.
Quieto. Quieto, pistolero, que todavía no has probado el traguito. Una libra de sal, muchacha.
Enseguida.
¿Y cómo les harás beber?
Es muy fácil. Basta taparles la nariz para que no puedan respirar.
Pero todavía no les has hecho ninguna pregunta.
No hace ninguna falta. Ellos contestarán a todo sin preguntarles.
Y no le faltaba razón al ovejero.
Basta, basta. Déjate.
¡Basta, basta, basta!
Sí, me gusta, caramba. Que lo digas todo por iniciativa propia. A ver, ¿qué pasa? A ver, ¿vas a soltar la lengua o no?
¿Qué quiere decir?
Nos envió un señor.
¿Cuál?
No lo conocemos.
Preste el embudo otra vez a ver si se acuerda.
No, lo juro. No los conocemos.
Era un tipo vestido de camisa cuadros.
Ajá. Casi todo el mundo viste camisa cuadros. No vale. A ver, 1 litro de agua salada.
Que le falta un diente.
No tengo ni idea de quién pueda ser.
Con pañuelo rojo al cuello.
El capataz de Harriman.
¿Quién es ese?
Te lo contaré luego. Un ganadero cruel que está acabando con los rancheros pobres.
¿Y qué les dijo?
Que tal Andrés se robó un certificado de depósito en el banco de Tambo.
¿Robármelo?
Eso dijo, que se lo robó y que había que devolverlo, que si él podía demostrar que era suyo el certificado, que se lo devolverían en el banco.
¡Miserable!
¿Es eso cierto, muchacho?
Tú verás a quién crees.
Mira, muchacho, yo no tengo motivos para dudar de ti, pero lo que han dicho esos tipos...
¿Hay alguien capaz de robarse un certificado de depósito de dinero en el banco de Tambo?
No lo sé, pero la verdad es que yo no conozco la firma del director.
¿Y puede ser falsificada?
Pues supongo que no, pero...
¿Qué necesitas para comprobarlo?
Bueno, habría que ir al banco...
¿Quieres venir conmigo?
No lo sé. En fin, nosotros somos gente pacífica.
Y yo puedo ser un timador profesional.
Hombre, no, no...
Es cierto. Nadie me conoce en Dodge. Pero ya te he contado la historia de ese dinero.
Uno oye tantas cosas. ¿No hay alguna persona que te conozca en Tambo?
Pues, no muchas... Pero hay una que te puede dar referencias mías. La hija de Harriman. Se llama Esther y sabe dónde he trabajado yo los últimos meses.
Ahora te entiendo menos. Dices que Harriman es tu enemigo, que arruinó tu finca y que fue la ocasión de que tu padre muriera. Y sin embargo, su hija...
Su hija huyó de su casa por estar en desacuerdo con Harriman.
Será una buena declaración a tu favor. Ahora mismo voy a poner un telegrama. ¿Sabes cuál es su dirección?
No, pero creo que será fácil encontrarla en Tambo. Dirige el telegrama a una cantina que se llama El Oasis.
Está bien, de acuerdo.
Pero nunca hubiera imaginado Andrés la respuesta que llegó al día siguiente de Tambo en un telegrama dirigido al ovejero Marco.
Lo siento, muchacho. El telegrama que han enviado de la cantina El Oasis no te favorece mucho.
Imposible.
Sí, esto es lo que dice. Esther marchó casa a su padre. Depósito banco intervenido por juez.
No puede ser.
Tú verás cómo arreglas tus negocios, joven.
Acción Cultural Popular presentó El Ovejero. La heroica defensa de los ovejeros pobres frente a los ganaderos poderosos.
La historia de un hombre que tuvo fe en el derecho y en la justicia, en una tierra donde la fuerza era la única ley.
Un emocionante episodio en la conquista del oeste americano.